Dios. Y entonces, obviamente, mi tema de sexo, no sé qué pasó con... Tuvimos mucha gente en el primer servicio. Pero estamos continuando con la serie que hemos comenzado hace 3 semanas ya. Y ¿aprendiste algo durante esta serie? Sí, gracias. Ustedes están aquí. Yo quiero animarles, los que tienen adolescentes, y por favor tomen tiempo para inscribirse, los hijos y todo, en el campamento que tenemos en julio. Muy, muy importante. Y vamos a, de hecho, estamos juntando con o participando con otras iglesias, pero es importante que tu adolescente están allí, porque pues vamos a tener muchas actividades, muchas cosas que estamos haciendo durante el campamento, y buen tiempo en la palabra de Dios, especialmente cuando estamos juntando con varias iglesias, porque yo sé, los jóvenes, los adolescentes, ellos le gustan como un montón de otros jóvenes, ¿verdad? Y entonces vamos a tener varias otras iglesias, vamos a tener un buen tiempo. Papás, adolescentes necesitan asistir y participar con este evento. Pero estamos en la semana número 3 de nuestra serie Un Canto de Amor, y estamos hablando acerca de las relaciones. Y pues estamos aprendiendo algunos principios claves en hacer que nuestras relaciones funcionen de la manera que Dios quiere que funcionen. Y yo lo sé, todos han estado esperando el mensaje del día de hoy, y sí, vamos a estar hablando acerca de buen sexo. Esas probablemente son dos palabras que nunca escuchas en la iglesia, pero sí forman parte de la Biblia. ¿Están conmigo? Sí, todos están muy callados. Ah, ¿qué va a decir? Pero Dios habla acerca de este tema en cuanto se relaciona con el matrimonio. Y en el matrimonio. Y la intención de Dios era que se experimentara dentro de la relación matrimonial. ¿Sí? ¿Dónde están los améns? Y sexo en el matrimonio, no afuera. Y todavía tenemos que terminar con el tema de la semana pasada, pero vamos a examinar de nuevo nuestra escritura principal para esta serie entera. Vamos a terminar nuestra discusión acerca del noviazgo hoy, así que espero tener tiempo para entrar en nuestro siguiente tema, el sexo de la manera de Dios. Y pues nuestra escritura principal para esta serie entera comienza diciendo, de hecho ella dice en el libro de los Cantares, capítulo 1, versículo 2, dice, ella está diciendo, hablando aquí, ah, sí, me besaras con los besos de tu boca. Grato en verdad es tu amor, Salomón. Está hablando de Salomón. Más que el vino. Y ella inicia esta historia de amor haciéndole saber a Salomón que la manera en que él la trata es increíble. Él está enfatizando eso. Y esa realmente es la meta si estás en una relación, ¿sí o no? Quieres poder decir, ah, esa persona sí que comprende el amor. Y yo no estoy hablando acerca de hacer el amor aquí. Estoy hablando de tú simplemente sabes cómo tratar a la gente. Tú comprendes el conflicto y cómo resolverlo. Tú comprendes las relaciones. Tú comprendes el valor de las personas. Ese tipo de amor es lo que ella está diciendo. Y eso es lo que ella está diciendo aquí. Y luego en el siguiente versículo, ella dice, versículo 3, dice, qué fragante es tu perfume. Tu nombre es como la fragancia que se esparce. O en otras palabras, se está esparciendo. O otras personas están oliendo cuán maravilloso eres. Y tu nombre o tu reputación por amar a las personas es como un perfume que se está derramando por todos lados. Es lo que está enfatizando, diciendo aquí. Está, en otras palabras, está afectando a todo mundo. Todos lo han notado. Tus hijos te admiran. Personas con quienes trabajas te aprecian porque tú comprendes el amor. Y luego ella se jacta diciendo, ah, con razón todas las jóvenes te aman. En otras palabras, Salomón, no me sorprende que todas las mujeres están enamoradas de ti, pero no pueden tenerte porque eres todo mío. Es lo que ella está expresando aquí. Están aquí, ¿sí? Así que todas las demás damas están pensando, híjole, si solamente pudiéramos tener a un marido como Salomón. Pero lo que él entendía, Salomón, era como amar de acuerdo a la definición de Dios del amor. Un amor bíblico, piadoso. Y eso es lo que era tan atractivo acerca de Salomón. Y pues hay 6 temas principales en este libro. Y la semana número 1 hablamos acerca de la primera vez que esta pareja se sentía atraída el uno al otro. ¿Cuál debe de ser la prioridad de nuestra atracción? ¿Recuerda? ¿Sí? Y pues, ¿a qué debemos de ser atraídos? ¿Y qué podemos hacer para que otras personas son atraídas a nosotros por las razones indicadas o correctas? Y si no has oído alguna de las enseñanzas, necesitas ir a la página web y escucharlas. Y también las puedes descargar o puedes comprar los CDs aquí. ¿Sí? Todos están aquí. Y pues la semana pasada comenzamos a hablar acerca de su relación de novios. Y pues recuerdan que este libro es una historia de amor acerca de Salomón y su novia, eventualmente su esposa. Y pues en aquel entonces no se salían en citas. No existía ese concepto en aquel entonces. Lo que hacían eran un tipo de cortejo bíblico. Y ese es el modelo que estamos estudiando, más o menos. Es uno que yo siento que se debe de enseñar hoy en día a nuestros hijos. ¿Están conmigo? Sí, muy importante. Pero eso lo estamos estudiando, por eso lo estamos estudiando, para que podamos aplicar esos principios en nuestras relaciones de noviazgo. Pues escuchen, si haces las cosas en la manera de Dios, vas a experimentar resultados increíbles en tus relaciones de noviazgo. Y yo creo que encontrarás a la persona que Dios tiene para ti mucho más rápidamente, con mucho menos sufrimiento, dolor y consecuencias. ¿Verdad? Y pues comenzamos a examinar las diferentes etapas del noviazgo. Y nuestra idea principal la semana pasada fue sentimientos correctos, temporada incorrecta. ¿Recuerda? ¿Sí? Y pues queremos, en otras palabras, queremos que los sentimientos correctos y la temporada correcta están alineadas. Y pues hablamos acerca de esa primera etapa de noviazgo y que el 99.9% del tiempo es la temporada de, ¿recuerdas? Número 1, la temporada de la perfección, ¿recuerdas? Esa es la temporada durante la cual tu hombre o tu mujer es perfecto. ¿Sí? ¿Cuántos recuerdan esos días? Es perfecto, y son Superman o la Mujer Maravilla, no pueden equivocarse, todo acerca de él es perfecto, son todo lo que has soñado, o por lo menos así es lo que crees en ese momento, ¿sí o no? En el principio del noviazgo y cuando están saliendo en cita, pero después de algo de tiempo la realidad comienza a hacerse evidente y te das cuenta de que tienen algunos detalles no tan ideales y que algunos de esos detalles no van a bastar para ti. Y de hecho algunos de esos detalles son grandes diferencias fundamentales, diferentes valores, diferentes maneras de pensar, diferencias grandes. Y pues la mayoría de las personas ignoran todas esas cosas y entonces la relación termina en pena y remordimientos porque no limitaron su, ¿recuerdas? Su, cuando estamos en esa etapa, tenemos que, esa etapa de, o temporada de perfección, tenemos que limitar nuestro tiempo a solas. Solteros, ¿están aquí? Papás, necesitan apuntar notas para que puedas enseñar tus hijos y tiempo a solas, porque pasaron demasiado tiempo a solas entrando en situaciones comprometedoras, yendo demasiado lejos, siendo demasiado físicos, permitiendo que las cosas salieron muy fuera de control y ahora has tomado una decisión que no puedes retractar. Amén, ouch. Estoy predicando muy bien. Y también esta temporada, la temporada de perfección. Nosotros necesitamos limitar nuestra habla, porque pasaron demasiado tiempo hablando hasta la madrugada por teléfono, por Facebook, en el chat, por Skype, y luego después de unas pocas semanas están expresando o declarando su amor eterno el uno para el otro. ¿Recuerdas esos días? Sí, ay, yo te amo. Oh, no, yo te amo más. No, yo te amo más. Y no, yo te amo hasta la infinidad y más allá. Como el Toy Story, ¿cómo se dice? Buzz Lightyear. Infinidad y más allá. Y si no limitaron esas cosas, entonces ciertamente no limitaron su toque. ¿Recuerdas? Cuando estamos en esta temporada tenemos que limitar también nuestro toque. Una vez que se comenzaron a soltar los yo te amo, y el tiempo a solas en el asiento trasero del coche, sobre el sofá, en su departamento, en su recámara, acostados el uno contra el otro, las manos comienzan a explorar, a tocar, y antes de que te des cuenta, has entregado algo que jamás podrás recuperar. Está muy callado aquí, en esta iglesia metodista. Algo que le pertenece a otro hombre, a otra mujer, tu futuro esposo, esposa. ¿Están conmigo? La temporada de perfección, sentimientos correctos, pero temporada incorrecta. Si te encuentras en esa etapa, esa temporada, realmente necesitas seguir los lineamientos que yo mencioné. Y permíteme decir eso. Padres, les di algunos consejos acerca de lo que yo hago con mis niñas, porque yo creo en seguir un modelo bíblico de noviazgo en mi hogar. Yo sé, ustedes también, ¿verdad? ¿Papás? Sí. Una vez que mis hijas salieron de la casa y comenzaron sus propias vidas por su cuenta, ellas no siempre siguieron lo que les enseñamos en todo, pero ¿sabes qué? Han tomado buenas decisiones. Lo que aprendieron les ha ayudado con sus relaciones, y no hemos enfrentado los problemas y las consecuencias que muchos padres enfrentan cuando no existe ningún estándar para el noviazgo en el hogar. Algunos padres me preguntaron si así es realmente como me porto con mis hijas, lo que yo estaba diciendo la semana pasada, y la respuesta es sí. Sí, por supuesto. Y puedes reírte, puedes pensar que es anticuado y fuera de moda, a mí no me importa, pero yo voy a criar a mis hijos con un modelo bíblico para el noviazgo. Yo probablemente he ayuntado a cualquier joven que quiere hablarle a mi hija Mackenzie. Y entonces, gracias a Dios, esa era mi meta. Excelente. No. Pero mira, escuchen, mi hija, ¿sabes qué? Mi hija tiene altas expectativas. Dios tiene altas expectativas. Y si un joven ama a Dios y está haciendo las cosas de la manera que Dios dice que se deben de hacer las cosas con sus relaciones, ¿qué más quieres como papá o como novio? ¿Verdad? ¿Sí? Y pues él no debe de tener ningún problema hablando con un papá que tiene estándares piadosos para su hija. Y no debe tener ningún problema hablando conmigo. No estoy diciendo que tienen que seguir lo que hago yo. No me malinterpretan. Pero más vale que tengan un plan. Más vale que tengan estándares. Y más vale que se los enseñen a sus hijos desde que son chicos. Chicos. Y yo no voy a arriesgarme a que mis hijas lleguen a casa algún día y me cuenten que están embarazadas o que se van a casar con algún tipo que yo ni siquiera conozco. ¿Qué? Yo ni siquiera sabía que tenías novio. ¿Qué estás diciendo? ¿Verdad? Porque, ¿sabes qué? Tristemente, porque eso es lo que está sucediendo en muchos hogares hoy en día. Y sobre todo en México, lo siento para decirlo. Por eso tenemos un problema tan grande con los embarazos, con la adolescencia. madres adolescentes, madres solteras, ¿verdad? El papá no tuvo ningún estándar para el noviazgo establecido en el hogar, y los padres no estaban involucrados y ni siquiera se daban cuenta de que su hijo tenía una pareja. Pero ¿sabes qué? No en mi casa. ¿Ustedes? ¿Amén? No en mi casa. Y pues, puede que opines que soy anticuado. Yo te contestaría, no soy anticuado, soy bíblico. Soy bíblico. Yo quiero a alguien que ama a Dios, que es apasionado de las cosas de Dios y que está sirviendo a Dios para mi hija. Solteros tienen que tener estándares y tienen que reconocer la etapa en la cual te encuentras en tus relaciones. Y hablemos acerca de la siguiente temporada. Escuchen, todos los que están enamorados en este momento, todos los que creen que están enamorados con alguien con quien todavía no se ha casado, más vale que no confíes en ti mismo, porque esa persona no es tan perfecta como tú crees que es. Porque estás en la temporada de perfección. ¿Recuerdas? La segunda etapa o temporada, si estás saliendo como novio, mira lo que dice, capítulo 2, versículo 11-12 del libro de Cantares. Dice la palabra: mira, el invierno se acabó y las lluvias ya pasaron. Y obviamente hay un cambio de temporada que ha sucedido aquí. ¿Sí? Todos pueden verlo. De hecho, mencionan esto para que sepamos que esta pareja acaba de pasar un invierno entero juntos. ¿Y saben qué es el invierno? Y bueno, probablemente no tanto aquí en León necesariamente, pero el invierno es una temporada durante la cual no sales mucho de casa. Está más enfocado adentro, no afuera. ¿Están conmigo? El invierno es una temporada durante la cual estás más enfocado en lo de adentro. ¿Tiene sentido eso? ¿Todos están conmigo? Y recuerden, esta historia es una alegoría. Hay mucho simbolismo en esta historia. Por ejemplo, en Texas los inviernos pueden ser muy fríos. En los Estados Unidos también casi todos tienen un jardín grande. Es muy diferente aquí. Todas las casas tienen un cuadradito de pasto. Como menos que ese escenario, pero no en los Estados Unidos. Nosotros teníamos un jardín grande y durante el invierno los jardines de todo el mundo normalmente se veían de color café por causa del frío, y las temperaturas heladas solían matar todo el pasto, pero solíamos contratar una empresa para que viniera durante el invierno para rociar nuestro jardín con una mezcla de invierno, de nutrientes y fertilizantes. Y pues queríamos asegurarnos de que cuando el pasto comenzaba a crecer de nuevo, que contaba con todos los nutrientes y fertilizantes requeridos para crecer espeso y verde y para tener raíces fuertes. El invierno era la temporada durante la cual tenías que preparar la tierra para que las cosas crecieran correctamente en el jardín al cambio de temporada, ¿verdad? Y pues eso es lo que tenías que hacer para poder tener césped espesa, verde y sana. El invierno es el tiempo cuando preparabas la tierra y te enfocabas en fortalecer las raíces. No llega a ser tanto frío aquí, realmente no notas las temporadas del año en León, pero esa es la idea para esta siguiente temporada. Y lo que nos está enseñando ese versículo es que tenemos que pasar por una temporada invernal, cuando no nos estamos enfocando en encontrar la persona indicada, más en convertirnos en la persona indicada. ¿Me entiendes? No nos estamos enfocando en encontrar la persona indicada, más en convertirnos en la persona indicada. Solteros, ¿verdad? Papás, más o menos me voy a enfocar en mí mismo durante esta temporada. Voy a asegurarme de atinar algunas cosas en mi vida. Va a haber una temporada durante la cual sucede el invierno y se acaban las lluvias y por fin podremos seguir a cuando, versículo 12, cuando las flores están brotando o ya brotan flores en los campos. El tiempo de la canción ha llegado, dice la Escritura. Y dice algo diferente ya. El tiempo de la canción ha llegado. Eso es muy importante para notar aquí, porque eso de hecho representa el momento en el cual por fin es el momento de comenzar a hablar acerca de comprometerse. Ya viene esa temporada cuando es hora de hablar acerca del matrimonio. Ya están listos para tomar ese siguiente paso aquí en la historia. Y miren lo que dice: ya se escucha por toda nuestra tierra el orullo de las tórtolas. Ahora ellos están listos para seguir adelante con las cosas. Es lo que estamos enseñando, aprendiendo aquí. Están diciendo, más o menos, ellos están diciendo, pues ya entendemos tanto el invierno como la primavera. Entiendo las temporadas. Y luego dice, ella está hablando a él aquí, dice en versículo 14, mi paloma se esconde detrás de las rocas, detrás de un peñasco en el precipicio. ¿Por qué se estaba escondiendo? ¿Ya has conocido su futura suegra o qué? ¿Cómo? Ok, pues no era chistoso en el primer servicio tampoco. Pero, ¿por qué se estaba escondiendo? Y pues lo descubriremos en un momento. Pero mira lo que dice, déjame ver tu cara. Déjame oír tu voz. Y ella está diciendo, oye, ya se acabó el invierno. Yo quiero ver tu cara. Pues tu voz es agradable y tu cara es hermosa. Y notan que ahora ya no está refiriendo a él como un semental o un ciervo brincando por las colinas. ¿Recuerdas la semana pasada? Ella ahora está comenzando a comprender unas cualidades de carácter que tiene él. Y eso es porque ambos han llegado a este lugar en su relación en el cual comprenden una temporada que la mayoría de las personas han eliminado por completo. Y esa se llama la temporada de preparación. La temporada de preparación. Aquí les va el detalle. Como ya mencionamos y aprendimos, este no es el momento de experimentar todo, de tomar todo, fumar todo, hacer todo, acostarte con todo para que puedas saber qué es lo que quieres. Para tener la experiencia. ¿Están conmigo? Es hora de decir, ¿sabes qué? Este es el momento más serio de mi vida y debo prepararme. Si yo voy a hacer ese compromiso, si voy a tomar o dar ese paso en mi vida, ¿sabes qué? Voy a prepararme. ¿Están conmigo? De hecho, la manera en la cual se preparaban era en ese tiempo que el papá se iría con el novio y le diría, bueno, hijo, tu primera tarea antes de casarte es construir lo que ellos llamaban un jupa. Así es como se llamaba su primera casa en el hebreo. Y el papá le supervisaba construyendo esta casa. Y si alguien le preguntaba al novio, hermano, ¿cuándo te casas? El joven respondía, bueno, solamente mi padre lo sabe. Porque su papá inspeccionaba lo que se estaba construyendo. Y cuando su papá dijo, mi hijo, ¿estás listo? Era cuando se podía casar el novio. ¿Sí? Interesante, ¿verdad? Y es importante que entendamos como las costumbres y todo lo que estaba pasando en ese tiempo para que nosotros podamos entender mejor la aplicación para nosotros hoy en día. ¿Están conmigo? Y pues eso es lo que estaba haciendo en el lugar escondido en la montaña. Él estaba en su temporada de preparación. Lo mismo con la mujer, la futura novia. Ella era cuidadosamente protegida por su mamá. Y su mamá era como su guardaespaldas. Y de hecho, quieren oír algo interesante. Hasta los amigos se involucraban en aquel entonces. Su trabajo era de proteger a estos dos, a esta pareja, para que nunca hiciera nada inapropiado. Y por consiguiente siempre había este grupo de amigos que se hacían responsables por proteger a esta futura pareja. Y de allí, de hecho, es donde sacamos la tradición de hoy en día de tener damas de honor y padrinos de boda. ¿Están conmigo? Y interesante. Y yo no creo que eso sea una gran tradición aquí en México necesariamente. A mí tenemos los padrinos, pero damas de honor. Pero en muchos otros países es muy común. Pero la idea es esta. Debemos de ser eso para nuestros amigos que se encuentran en relaciones de noviazgo. Necesitamos ser los guardias. Necesitamos protegerlos para prevenir que hagan cualquier cosa inapropiada. En vez de ser los tipos de vestidor hablando acerca de cómo logramos meter nuestras manos en su blusa, en su pantalón, o mujeres hablando con sus amigos, amigas acerca de cómo permitiste que él hiciera esto o aquello y lo que hiciste tú. No. Está muy callado aquí. Pero no. Debemos de ser como ese grupo de amigos cuya responsabilidad era protegerlos y decir, oye, tú eres mi amiga y no permitas que él vaya tan lejos contigo. No permitas que él te toque ahí. Oye, debes respetarla. Eso no está bien, hermano. Haz lo correcto. No te pongas en esa posición. No quiero verte cometer un error de que vas a estar arrepentido para el resto de tu vida. Escuchen lo que estoy diciendo. ¿Sí? Deben hacer eso para que cuando llegue ese día y eres una dama de honor o un padrino de bodas, en ese día de bodas puedes honestamente decir que hiciste lo que fuiste llamado para hacer, para proteger a esa pareja y asegurarte de que hicieran las cosas de la manera de Dios. ¿Sí? Eso fue gratis. Pero permítanme darles tres características de esta temporada de preparación. Tres características de esta temporada de preparación. Número uno es, los estándares son extremadamente altos. Extremadamente altos. Solteros, están escuchándome. Y pues, escuchen, la triste verdad es esta. Hemos aceptado el estándar del mundo para tantas áreas de nuestras vidas. Y hemos permitido que esos estándares infiltren nuestros hogares, nuestros colegios, nuestras universidades, nuestras tradiciones. Y por ejemplo, mi hija Erin egresó de la prepa aquí en León. Y nuestro primer año en México era su último año de prepa. Y fue difícil para ella porque ella no habló español. Pero gracias a Dios graduó. Pero ella asistió a un colegio particular y yo recuerdo su graduación aquí. Y no sé si todas las escuelas son así, pero yo estaba asombrado de lo que vi en la fiesta de graduación. La cena o la fiesta patrocinada por el colegio. Vi mesa tras mesa de padres ingresando cajas de alcohol. El alcohol no necesariamente fue para los padres, fue para sus hijos. Y pues era como, esto es lo que hacemos para nuestros hijos, para la graduación. Permitimos que toman y que se emborrachen en su graduación, porque es su graduación, es una noche especial para ellos, es una tradición. Ah, déjalos divertirse. Realmente. Amén, ouch. Y pues yo no podía creer lo que vi. Jamás había visto algo así. Adolescentes de 17, 18, 19 años emborrachándose en la fiesta de graduación patrocinada por la escuela y los padres trayendo alcohol. ¿Me entiendes? Y pues nosotros tratamos algunas de estas cosas como un rito de iniciación. Ese es mi hijo, noche de graduación, usa protección, es hora de que te convirtieras en un hombre, hijo. Aquí te va tu primera caja de condones. Nada más, no la embarazas a la muchacha. ¿Verdad? Pastor, ¿por qué está diciendo eso? Es la verdad. Y el mundo ha promovido esa ideología que las relaciones no son asunto de nadie más. Y muchas veces no son supervisadas, los padres no saben con quién están saliendo sus hijos, qué están haciendo, hasta hijos adultos. Nadie sabe nada hasta el compromiso o hasta que se embaracen. Y si todo el mundo te está diciendo, esto no es una buena idea, ¿sabes qué? Necesitas escuchar en vez de ignorar a todo. ¿Están conmigo? ¿O estamos bien con todo lo que se presenta en la tele? Como si ellos supieran que es una relación. Soñamos con tener una relación así, como si ellos fueran los expertos. Ah, si solamente yo podía tener una relación con fulano en este show. Cuando el 90% de los encuentros sexuales que ves en la tele suceden fuera del matrimonio. Más sin embargo son celebrados como si fuera algo padre. Están promoviendo otro conjunto de valores. Y pues no te enseñan las enfermedades transmitidas sexualmente. Los embarazos, el dolor o el llanto. No te enseñan las dificultades financieras, la pobreza, las responsabilidades y cómo tu vida cambiará para siempre y ya no va a ser algo padre. ¿Están aquí? ¿Cómo se vería si dijéramos tenemos esta actitud o idea que ¿sabes qué? Esto, mi relación, eso es precioso, esto es sagrado. Si tratamos nuestra relación así, nuestro noviazgo así. Hay un pastor que escribió un poema llamado El Cuadro. Él leyó este poema en la boda de su hija. Y básicamente ese poema decía algo como: yo he pasado toda mi vida pintando este cuadro y estaba buscando a alguien que respetara la cantidad de tiempo y trabajo que metí en este cuadro. Busqué por todo el mundo y no encontraba a nadie que lo tratara con el mismo aprecio que yo metí a este cuadro. Cada día agregándole otra pincelada sobre mi obra maestra hasta que te encontré a ti. Y este hombre se refería al hombre que se iba a casar con la hija de este pastor. Fue un poema muy hermoso, ¿verdad? Y pues realmente expresó el valor que debemos de poner a nuestras relaciones, especialmente cuando estamos hablando de ese uno. Pues cualquier relación, pero especialmente cuando encontramos a esa persona especial. Papás, yo no quiero seguirles golpeando, pero algunos papás lo hacen más difícil que un chavo le pida prestado su auto que darle permiso para sacar a su hija en cita. Hello. Sí, ¿están conmigo? Escuchen, se supone que los estándares deben de ser altos, no tan relajados y casuales. Y pues los estándares eran altos durante este periodo de corteja, en esta historia, con Salomón y su novia. Y nosotros necesitamos adoptar ese mismo estado mental hoy en día. Los estándares deben de ser altos. Y eso significa que, y quizás vas a gustarlo o no, pero significa que las familias se involucran. Durante aquellos tiempos, la familia se involucraba en el proceso. Pero Pastor Jeff, yo no tengo una buena familia. Claro que sí la tienes. Tienes una familia de la iglesia. Tienes a pastores que te aman. Tienes un líder de grupo de vida, hermanos y hermanas en Cristo. Nosotros te vamos a ayudar a hacer las cosas bien. ¿Sí? Vamos a ayudarte a tomar las decisiones correctas. Y pues escuchen, lo que esto significa es que es críticamente importante tener la opinión de alguien más en ese proceso. Necesitas involucrar a más personas. Necesitas involucrar a las familias. ¿Están conmigo? Y pues cuando todo el mundo está tratando de decirte que quizás esta persona no es la persona indicada, tienes que escuchar. Solteros, amen o ouch. Esos altos estándares significa que el acceso a ti es condicional. ¿Me escuchas? ¿Sí? En otras palabras, si vas a salir conmigo, estas cosas son los valores básicos que no son opcionales para mí. Si estas cosas son importantes para ti, si estas cosas forman parte de tu sistema de creencias, parte de su sistema de valores, entonces podemos ir al siguiente nivel. Podemos salir en cita, podemos ir adelante en ese proceso. No voy a comprometer mis valores y mis creencias. Esas son mis condiciones. ¿Tiene sentido eso? Importante, solteros, importante. Ay, Pastor Jeff, ¿por qué estás haciendo que esto sea tan complicado, anticuado? No es complicado, es bíblico. Es bíblico. Necesitamos volver a los estándares bíblicos en nuestras relaciones si queremos el tipo de resultados que Dios da. Y pues, ¿sabes qué? No vayan a sentirse condenados por causa de sus errores del pasado. Yo he hecho cosas de las cuales estoy avergonzado y no he hecho las cosas correctamente en mis relaciones. Yo cometí errores cuando andaba de novio, pero recuerdan que Dios hace todas las cosas nuevas. Hagamos los ajustes, iniciamos de nuevo de hoy en adelante. ¿Sí? Y si queremos el tipo de resultados que Dios da, algo tiene que cambiarse. Escuchen, yo oro por ustedes. Mi corazón duele por ustedes. Yo sé que es una manera completamente diferente de pensar, es una manera completamente diferente de vivir, de salir como novios. Pero es algo que tenemos que entender. ¿Están conmigo? Tenemos que tener una nueva mentalidad. Y Salomón por fin habla en este siguiente versículo, versículo 15, y notarán que Salomón no habla mucho en este libro, en todo el libro. De hecho, en comparación con la mujer, ella habla como 4 veces más que él en este libro, 4-1, lo cual normalmente está en lo correcto para un hombre. Pero noten lo que él dice aquí, en versículo 15, atrapen todos los zorros, esos zorros pequeños, antes de que arruinen el viñedo del amor, porque las vides están en flor. Los zorros, de hecho, entraban, ¿sabes lo que estaba pasando? Los zorros, de hecho, entraban en el viñedo y antes de que madurara la fruta, ellos se comían las flores o la fruta, como la fruta bebé. Y de hecho eso significa lo que crees que significa. ¿Qué es el viñedo? ¿Qué aprendimos la primera semana? ¿Recuerdan lo que dijo ella? No te me quedes viniendo porque soy morena. A mi propio viñedo he descuidado. El viñedo es el cuerpo. Y él dice, atrapen todos los zorros, esos zorros pequeños, antes de que arruinen. ¿Antes de que arruinen qué? Los zorros que podrían arruinar la pureza de nuestro cuerpo. El viñedo del amor. Porque las vides están en flor. ¿Puedes ver eso? ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Y pues estamos hablando acerca de ese alto estándar en la temporada de preparación. Y las características de este estándar alto son, pues, las familias se involucran en el proceso, o en otras palabras, valoramos y invitamos las opiniones de otros cuando estamos en ese proceso de noviazgo. Recuerda, no podemos confiar en nosotros mismos. No somos confiables, necesitamos las impresiones de otros. No necesitamos esconder nuestra relación de los demás y negarnos a recibir el consejo y las opiniones de otros. Y muchas veces las otras personas pueden ver cosas que nosotros no vemos o cosas que nos negamos a ver. Y yo no puedo decirles cuántas personas yo he dado consejería y les he dicho, hermano, pues esta persona no es la correcta para ti, este no es el momento indicado para esta relación, o necesitas descubrir más acerca de esta persona antes de que vayas más allá con esa relación. Y claro que te ignoran y te dicen, ah, yo sé que esto es de Dios. y varios meses después ya han terminado y sus corazones están rotos porque no escucharon mi consejo o el consejo de, y las preocupaciones de otras personas. Lo he visto tantas veces. Y la segunda característica de este estándar alto es que el acceso a esta relación es condicional. Como ya dije, no comprometemos en nuestros valores y estándares básicos. Si quieres tener una relación conmigo, entonces esas son las condiciones, ¿verdad? Estas cosas no son negociables. Ah, pues bueno, pero él respeta mi religión y yo respeto la suya. Él cree que el matrimonio es una simple hoja de papel. Él cree que debemos de vivir juntos primero para asegurarnos de que nos llevemos bien. No hay nada malo en ello si planeamos casarnos de todos modos, etcétera, 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 etcétera. ¿Verdad? Y así que esta pareja en la historia ha llegado al punto de querer llevar esta relación al siguiente nivel. Pero se dan cuenta de que no pueden violar este estándar alto. No pueden arruinar el viñedo. No pueden sacrificar su pureza permitiendo que las cosas vayan demasiado lejos. Quieren honrarle a Dios con sus cuerpos y proteger su pureza. Y lo cual es la tercera temporada o etapa del noviazgo que vemos descrito aquí en esta relación. Es la temporada de la pureza. La última temporada. La pureza, esta es la temporada en la cual decimos, voy a mantener un estándar más alto cuando se trata de mi pureza. ¿Sí? Todos sentimos tentación y todos experimentamos la tentación y se ha vuelto más y más fácil caer en la tentación sexual. Porque estamos rodeados por la pornografía, está por todos lados, en los puestos de revistas, en el internet, accesible en cualquier momento, en cualquier lado. Esa es la realidad de esta generación. Pero nosotros necesitamos entrar en esta temporada de la pureza, porque en esta temporada de pureza hay gozo, hay paz, hay confianza. ¿Están conmigo? Y Dios quiere bendecirte. Y básicamente cuando se trata de la pureza en tu relación de noviazgo, tienes una de dos opciones. Honran a Dios juntos o pecan juntos. Realmente, y eso es todo. Si quieres tener un matrimonio basado en la justicia, sales en cita basada en la justicia. No construyes tu futuro matrimonio sobre un cimiento de pecado. ¿Están conmigo? Miren lo que ella dice después. En el capítulo 3, versículo 1 a 4, dice, por las noches sobre mi lecho busco al amor de mi vida, lo busco y no lo hallo. Me levanto y voy por la ciudad, por sus calles y mercados buscando el amor de mi vida. ¿Dónde estaba él? Él estaba construyendo esa jupa, se estaba preparando. Lo busco y no lo hallo. Me encuentran los centinelas mientras rondan la ciudad. Les pregunto, ¿han visto ustedes el amor de mi vida? No bien los he dejado. Cuando encuentro el amor de mi vida, lo abrazo y sin soltarlo, lo llevo a la casa de mi mamá, de mi madre. ¿No es interesante eso? La casa de mamá, a la alcoba donde ella me concibió, representando un compromiso. Eso fue un compromiso a la pureza. Aquí, escuchen, yo solamente quiero animarles a escuchen esto. Permiten que el Espíritu Santo les hable acerca de eso, de adoptar algunos principios, tener unas conversaciones y hagamos las cosas bien. Y seamos, ¿sabes? Seamos como Salomón en el capítulo 1. Que la fragancia de los jóvenes en esta iglesia, árbol de vida, que la fragancia de los jóvenes adultos de esta iglesia, árbol de vida, que la fragancia de los matrimonios en esta iglesia se esparce a las ciudades de León, de Guanajuato, de Irapuato, de Silao, Celaya, Salamanca, a donde vayan. Y todos van a decir, ay, ¿cómo haces eso? Y ustedes dicen, ay, me da tanto gusto que has preguntado, es la diferencia que mi Dios ha hecho en mi vida, Él me ha cambiado. Y de inmediato te va a venir a la mente ese versículo que ya discutimos, vamos a verlo de nuevo durante el resto de la serie, pero dice, versículo 5, dice: prométame, oh mujeres de Jerusalén, por las gacelas y los ciervos salvajes, que no despertarán el amor hasta que llegue el momento apropiado o la temporada correcta. El momento apropiado o antes de la temporada apropiada. No vayas ahí todavía. Sentimientos correctos, pero asegúrate de hacerlo en la temporada apropiada. La temporada correcta. ¿Verdad? ¿Sabes qué? Y no tenemos tiempo para hablar del tema que íbamos a hablar hoy, pero la siguiente semana vamos a tocarlo. ¿Está bien? Regresan el próximo domingo porque vamos a hablar de algo un poco más directo. Pónganse a sus pies, vamos a orar. ¿Aprendiste algo hoy? Papá.